Entre Nicolás Redondo, David Gistau, Gorge Bustos, Fernando Jauregui, ustedes venimos confeccionando estos minutos en los que analizamos la actualidad, le echamos un vistazo a la vida y a las cosas, ¿no? Y también lo hacemos en compañía de nuestros invitados, que nos dan su testimonio, normalmente muy valioso, acerca de cómo son las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo el gusto de saludar a don Emiliano García Page Sánchez, que, como saben, es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es y un activo importante del Partido Socialista en su totalidad. Don Emiliano, buenos días.
Muy buenos días, un placer, como siempre.
Me alegro mucho, mucho tiempo que no lo veo.
Sí, es verdad, un placer de verdad.
Bueno, don Emiliano, dicen Podemos e Izquierda Unida inician la lucha por la hegemonía de la izquierda contra el PSOE. ¿Usted es de los que cree que no hay partido o efectivamente peligra esa hegemonía de la izquierda?
Hay que tomarse en serio este debate y este órdago. Yo creo que sí, que en realidad la ambición con la que parte históricamente el Partido Comunista, la otra o segunda transformación que tuvo en Izquierda Unida, están, yo creo que Izquierda Unida en el borde de la tercera refundación, quizás por absorción en este caso, pero ese es indirectamente el reto que consiguió el testigo que quería coger Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias desde el primer momento quiso ir en coalición con Izquierda Unida o absorberla. No se dejaron y ahora la fuerza de los acontecimientos hace que terminen convergiendo. Pero sí, efectivamente, su objetivo es asumir el liderazgo de la izquierda y, por tanto, desplazar al Partido Socialista a una segunda posición. E indirectamente, que es lo que más me preocupa, no tanto los resultados de una legislatura o de otra, una votación cuanto otra, lo que más me preocupa es que realmente vienen desde una posición periférica, más una retórica mucho más radical, quizás queriendo emular el discurso del PSOE del 82, pero para terminar ocupando el espacio actual, moderado, socialdemócrata, mucho más transversal del Partido Socialista, ¿no?
Entonces, ¿cree usted que es posible ese viaje desde el comunismo que afirma ahora mismo la dirección del Partido Socialista, donde asigna a Podemos y a Izquierda Unida? ¿Cree usted que es posible el viaje a una socialdemocracia más o menos, bueno, en fin, aparente?
Bueno, en la medida en que el PSOE se mantenga firme en sus posiciones y, para entendernos, defienda el castillo, yo creo que ahora mismo el PSOE, Pedro Sánchez, está defendiendo el castillo. Y hasta hace escasamente unas semanas, el cambio con Izquierda Unida cambia bastante el ambiente, desde luego, pero hasta hace unas semanas yo le diría que veíamos imposible que Podemos asaltara al castillo. Claro, estar en el castillo mucho tiempo prolongado se convierte en asedio. Nosotros tenemos que también, además de defender el castillo de la socialdemocracia, poder salir a campo abierto y ocupar el campamento. La metáfora no es la más adecuada, pero yo creo que se me entiende bien. Y yo creo que el Partido Socialista, yo solo he recomendado siempre a mis compañeros y a los dirigentes del PSOE, que nosotros no necesitamos gente que explique el contexto y las circunstancias, sino que las cambie. Porque para explicar hasta un mal resultado tenemos mucha gente preparada. Se trata de intentar combatirlo y de cambiarlo, ¿no?
Claro, si ahora mismo se produjese eso que algunos llaman ahora el sorpaso, ¿usted cree verosímil que el Partido Socialista pudiera colaborar con Podemos e Izquierda Unida, como le proponía ayer el señor Iglesias en este programa al Partido Socialista? Es decir, quiero que sean ustedes mi vicepresidente.
Yo creo que no se va a producir, sinceramente. En primer lugar, a las puertas de unas elecciones, trabajar con hipótesis contribuye muchas veces a confundir. No se va a producir y vamos a trabajar dejándonos la piel para ello. Es más, nosotros queremos y tenemos que retomar el objetivo de ser el primer partido, el más votado en este país. Yo creo que si se produjera esa situación, lo primero que va a haber antes que otra cosa es un auténtico problema dentro del Partido Socialista. De manera que no estarán las cosas ni para pactos, ni para acuerdos, ni para nada. Estarán simple y llanamente para una reunión de urgencia del propio Partido Socialista y una modificación de su propio metabolismo interno, ¿no?
Hace un par de días, hablando con dos socialistas notables, muy notables, del partido, me decían, o me llegaba la impresión de que tenían, no asumido, pero sí consideraban razonable, que en algún momento el partido de la dirección del señor Sánchez, el Partido Socialista, en un escenario parecido al que se ha dado, se abstuviera para dejar gobernar a Rajoy y para reorganizarse la oposición. ¿Usted estaría de acuerdo con ellos?
Hoy, tal y como escucho al secretario general, sinceramente no. Yo creo que está en una actitud y tiene un planteamiento, quizás es el más mayoritario dentro de las filas del PSOE, diferente. Hay que distinguir entre gobernar con el PP, pactar con el PP un gobierno, aunque se esté en la oposición, o hacer viable que haya un gobierno en España. Son matices y contextos distintos. Yo sigo apostando como el día 21 de diciembre, cuando se conocieron los datos de las últimas elecciones, fui de los primeros que dijeron que el resultado no salía en las cuentas y que antes que un cambalache era mejor, como cuando tienes una enfermedad grave, ir por segunda vez a opinión médica, ¿no? A nosotros no nos ha dado tiempo como partido ni siquiera hacer el diagnóstico del mal resultado de los 90 escaños. El PP tampoco hizo el mal resultado que tuvo, se conformó con quedar los primeros. Pero en realidad, tanto PP como PSOE tenemos un tipo de enfermedad que no sabemos cómo llamar porque todavía no nos hemos tomado la molestia de ir al médico a diagnosticarla, pero que hay que razonarla en cuanto se forme gobierno y se estabilice la situación política en España. Uh-huh. Lo que sí es evidente es que el magma de cabreo social que surge a raíz de la crisis, que algunos pueden identificar con el 15M. Bueno, algunos con inteligencia, hay que reconocérselo, han cogido aquel argumento de no nos conformamos con la calle, queremos el Congreso de los Diputados. Eso en sí mismo no es malo para la democracia. No, yo no creo que haya una revolución a la vista, lo creo en serio. Nadie cuestiona Europa, nadie cuestiona la economía de mercado, no se cuestiona de fondo la democracia representativa, aunque se la quiera matizar. Pero digo, ese cabreo social no solo no ha bajado, sino que desde el 20 de diciembre más bien ha subido. Todos los días hay un escándalo del gobierno, se descubren papeles en Panamá, la clase política no llega a conseguir acuerdos, de manera que vamos a unas elecciones verdaderamente históricas y en las que se van a decidir dos tipos de cosas, las instituciones y la vida interna de muchos partidos. Todos los partidos saben que se la juegan también en clave interna. Rajoy por su cuenta, por supuesto el PSOE, que tiene aplazado ese debate sobre su situación interna, y también Podemos, ¿eh? Yo creo que Pablo Iglesias, si no consigue, después de tantas idas y venidas, alzarse con una mayoría sólida y gobernar sobre todo, pues no va a tener estabilidad dentro.
Don Emiliano, mis compañeros querían saludarle. Hay aquí seguidores suyos. ¿Quién es el primero en asaetear?
Yo mismo, sí. Hola, Benia. Buenos días, don Emiliano. Soy Jorge Bustos.
Buenos días, hombre. Un abrazo.
Usted es presidente de las Juntas de Castilla-La Mancha gracias al apoyo de Podemos, porque sí. Recordemos que se quedó un escaño en Morenos de Cospedal de sacar la mayoría. Sí. Le quería preguntar cómo definiría usted el apoyo, la colaboración o la falta de ella, sí. Que ha mostrado como fuerza política que ahora en las generales amenaza al propio Partido Socialista. Sí. ¿Cómo definiría esa colaboración? Si es fácil, si es llevadera al no tener en Castilla-La Mancha Podemos ninguna pulsión, digamos, de referéndum de autodeterminación ni cosas por el estilo, que parecía ser la línea roja puesta por el Comité Federal, en los casos de iniciativas que tengan que ver con temas sociales, si su colaboración es buena, si cuesta, qué echa de menos, sí. qué le gusta de ellos.
Se lo explico. Mire, en primer lugar, un pequeño matiz, porque la legislación en España no es toda única, ¿no? Y por tanto, yo tengo que decir que, y no es como excusa ni para pedir perdón, ni nada que se le parezca, en que la región solo sacamos diputados, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos. Yo no tuve la ocasión de poder hablar con Ciudadanos. Y lo he dicho en público, me ha supuesto algún que otro disgusto y algún que otro comentario. Y dije que me hubiera podido intentar negociar con Ciudadanos. No sé si lo hubiera conseguido.
¿Lo hubiera preferido?
Bueno, yo creo que hubiera tenido asequible ponerme de acuerdo con ellos, porque además en este caso nos conocemos bastante, pero bueno, las circunstancias mandaban hasta el punto de que la legislación autonómica establecía con claridad de que si no había un acuerdo formando yo gobierno, automáticamente continuaba Cospedal. Y esto, créame, aquí se vivía como un auténtico vértigo. Esto, si no lo conocen ustedes, aquí si había alguna cosa clara y todo el mundo amparaba, era un cambio radical del timón en la comunidad autónoma. Por tanto, sobre esa base, que es la real, no tengo las mismas circunstancias que pueden tener en Aragón o que pueden tener en Extremadura o que se pueden tener en Asturias. Dicho esto, yo estoy razonablemente contento y soy sincero. Gobernar cuando no tienes mayoría absoluta siempre te cuesta más disgusto, más negociación. A veces es un ejercicio muy bueno. Yo creo, acabo de aprobar un presupuesto que es clarísimamente un presupuesto, primero, que cumple con toda la normativa de Montoro, aunque no le guste mucho, pero cumple taxativamente, es riguroso. Somos, hoy que le estoy hablando, la comunidad autónoma que mejor está cumpliendo con el déficit. Y al mismo tiempo, claramente este presupuesto recupera los servicios públicos esenciales, pone las bases para hacerlo, desde luego, y sobre todo estamos notando ya una recuperación económica razonable para como venía siendo en los últimos años. Bien, yo estoy razonablemente contento. Mi objetivo es ganar a Podemos en toda España y también en Castilla-La Mancha y por supuesto, conseguir la mayoría clara. Lo que sucede es que también hay que gobernar con estabilidad. Hay gente que me criticó mucho cuando, después del 20 de diciembre, algunos dijimos no se puede ser presidente a cualquier precio o hay que tener líneas claras de negociación. Yo no sé si rojas, si moradas, si naranjas, no sé por qué unas de un color son buenas y otras malas. Lo que sí que hay que tener las ideas claras de lo que se quiere y sobre todo de lo que no se puede permitir nunca. Si no, no dejaría a nadie sentarse a negociar en mi nombre si no se tiene claro los límites. Punto uno. Pero cuando dije eso, algunos me insultaron o me atacaron porque estábamos poniendo demasiadas complicaciones en la negociación. La negociación es muy complicada y es mejor tener claro lo que se quiere que no lo contrario. Pero es que yo dije lo mismo cuando pasaron las elecciones autonómicas. Se lo dije a Podemos y se lo dije a todo el mundo. No voy a ser presidente a cualquier precio. Si a mí me hubieran puesto como condición, por otro lado absurda, porque aquí no se decide, pero también podemos influir, si me hubieran puesto como condición discutir sobre la soberanía nacional o sobre el hecho de la libertad religiosa o sobre cosas que saben que a veces levantan polémica, pues literalmente yo no sería presidente. Y tan Pancho, no tengo el más mínimo inconveniente porque llevo muchos años en política y lo último que hago es meterme en un pozo para no poder responder a la expectativa y a la esperanza de la gente.
Buenos días, don Emiliano.
Buenos días.
Ha dicho usted, soy sincero, lo ha dicho, le he oído. A ver si me responde sinceramente a lo que le voy a decir. Sí. Mire, a mí, lo he dicho aquí esta mañana, me decepcionó profundamente el discurso del secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, en el Comité Federal del sábado. Era un día importante, esperábamos muchos un discurso importante, Nicolás Redondo lo ha dicho también, yo también lo he dicho. No lo fue. Y yo creo que con el mero decir vamos a ganar las elecciones, así no se ganan las elecciones. Le pregunto si usted también le decepcionó su discurso.
Bueno, me va a entender. No me decepcionó en tanto que no lo vi como discurso. Realmente no fue un discurso.
¿Ah, no?
Bueno, secretario general, yo creo que afrontó ese comité federal con la mentalidad de que era la puesta en marcha del proceso de primarias. Más, hay que conocer un poco la dinámica interna del PSOE para saber que este era un comité, así entre comillas, de trámite. No va a haber alternativas, todos estamos porque repita el secretario general y por tanto lo que fue es un punto y final a las negociaciones políticas y el decir que poníamos en marcha nuestro procedimiento interno. De hecho, Pedro Sánchez no hizo una intervención de fondo y también vería que en coherencia con eso tampoco ningún dirigente territorial ni ningún interviniente se metió en más jardines. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viviendo ese comité federal como un comité relativamente de trámite, ¿no? De apertura de una puerta que ya sabíamos que se iba a abrir desde hace tiempo, ¿no?
Me lo ha empeorado usted, perdone.
No lo he empeorado.
Me lo ha empeorado, sí.
No, pero bueno, lo que quiero decir, hay una diferencia entre que el discurso fuera bueno o malo o llegar a la conclusión de que no los puede hacer buenos. Yo le digo que a Pedro Sánchez yo le he escuchado discursos muy muy buenos. En este caso yo creo que ninguno estábamos con mentalidad de un comité ideológico, ¿no? De fondo. Probablemente, visto con el tiempo, conviene aprender la lección de que todos los escenarios posibles hay que aprovecharlos, ¿no?
Soy Nicolás Redondo. ¿Qué tal estás?
Sí. ¿Qué tal, hombre, Nicolás? Tal, me alegra mucho saludarte. Me alegro del homenaje que han hecho a tu padre.
Sí. Oye, mira, una matización. Yo no establecí anteriormente al Comité Federal una esperanza sin límites en el discurso de Pedro Sánchez, no. Yo lo que dije es que en el Comité Federal, tú lo has contestado ya, pero bueno, sí. Yo en el Comité Federal, no en Pedro Sánchez, sí. En el Comité Federal se tenía que hacer una reflexión de calado teniendo en cuenta que vamos a volver a preguntar a los ciudadanos qué quieren después de haber fracasado a la hora de formar gobierno los partidos políticos, entre los que está el Partido Socialista. Entonces se convertía, a mi juicio, es evidente que equivocadamente, por eso estoy fuera de la política y no dentro, se convertía ese Comité Federal en un ámbito de discusión, pero no de Pedro Sánchez solo, sino de todo el Comité Federal, en el que se analizarían o se podían analizar las causas del resultado electoral y las causas del fracaso ante la ciudadanía para formar gobierno, y que eso a mi juicio era algo que tenía que haber sucedido y hablábamos hoy que efectivamente no sucedió. En el caso de Pedro Sánchez, tengo que decir además, por otro lado, que tal como están las cosas y no habiendo ninguna discusión sobre su candidatura ni alternativas a su liderazgo, a los socialistas solo les queda a apoyar lealmente la candidatura y el esfuerzo electoral que haga Pedro Sánchez.
Sí, bueno, es evidente. Cuando pasaron las elecciones del 20 de diciembre, el PSOE hizo una reflexión profunda. Queda pendiente hacer la reflexión sobre cómo hemos podido llegar a tan solo 90 diputados. La urgencia de formar o no gobierno, la urgencia en la que se metió España después del 20 de diciembre con este sudoku rarísimo que salió de las urnas, nos impidió hacer el análisis de fondo que se está produciendo aquí y en toda Europa sobre el espacio de la socialdemocracia y las múltiples aproximaciones que hay desde la derecha y desde la izquierda a ocupar nuestro espacio. Bueno, esa reflexión está pendiente. Hay que hacer el diagnóstico sobre el mal resultado que tuvimos, pero no se hizo. Ahora, sí se hizo una reflexión muy profunda, que ha sido muy controvertida, algunos lo llaman líneas rojas, líneas blancas, se hizo una reflexión muy profunda de hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no. Y algunos, además, particularmente quien les está hablando, yo me lo puedo decir, nos mojamos mucho sobre hasta dónde estaríamos dispuestos como partido, sin perder nuestras señas de identidad, nuestros valores, a negociar y hasta dónde no lo íbamos a permitir nunca. Nos ha costado disgustos, incluso enfrentamientos. Esa reflexión no había que volverla a reproducir porque sigue siendo válida. Este era un comité federal propio de un espacio político. Estábamos en Capilla y yo creo que cuando se está en Capilla está todo hecho, ¿no? Se puede si quiere ajustar el vestido un poco más, pero lo cierto y verdad es que nosotros no estamos para discutir ahora qué hacer porque ya lo tenemos decidido y estamos convencidos de que lo que valió para el comité del 27-28 de diciembre vale para ahora.
David.
No, iba a hacer una pregunta que en parte acaba de... Buenos días, presidente.
Muy buenos días.
Que ha respondido. Primero quería hacer un comentario. Usted durante la entrevista ha insistido en algo que yo escucho muchas veces en los ambientes de la izquierda, que es que hay como un gran clamor social por echar al PP que justificaría todo tipo de entendimientos. Pues es que ese clamor social no debe ser tal, porque han ganado las elecciones tanto en su comunidad autónoma como en las generales. Luego, es evidente que hay un desgaste gigantesco del PP, sí. Pero decir que tampoco hay un mandato popular que les pida a ustedes que hagan cualquier cosa con tal de echar a un partido maldito, porque es que ese partido maldito sigue ganando las elecciones, sigue teniendo ahí un caudal de apoyo, que sobre todo en su comunidad, que se ha quedado un solo escaño de la mayoría absoluta. Sí. Pero que me da miedo a veces que eso sea un pretexto para ciertos torcimientos, ciertos pactos extraños en los cuales a la socialdemocracia precisamente está perdiendo su naturaleza y se está quedando vacía de contenido. Porque mi pregunta era esa, pero parte ya la ha respondido. Es, ¿por qué, si fuera verdad esa necesidad imperiosa por parte de la sociedad de encontrar un agente de cambio, por qué el PSOE ha dejado de serlo?
Sí, bueno, un pequeño matiz antes, porque a lo mejor la gente, como no está en las líneas electorales de cada región, cuando dicen que el Partido Popular aquí se ha quedado un escaño, y yo a dos de la mayoría absoluta, quiero decir que aquí Cospedal hizo una ley unilateral, sí, el único caso en Europa, una ley trampa, dos, mejor dicho, para intentar amañar las elecciones, lo digo con todas las letras, ya le previne que eso nunca suele salir bien, y quedamos prácticamente empatados. Y le quería hacer una mínima reflexión. ¿Cómo ha tenido que hacer las cosas Cospedal en una región más bien conservadora? Y cuando digo conservadora...
En la que nunca había gobernado el PP.
En la que nunca.
Conservadora no es.
Bueno, porque conservaba a un buen gobierno. Conservadora era, en definitiva. A un buen gobierno. Nosotros nos esforzábamos en que nos conservaran. Pero una región que no hace falta que yo me exagere el argumento. ¿Cómo ha tenido que ser para después de 28 años gobierno PSOE? Con una marca deteriorada, con la crisis económica, con todas las administraciones a su favor, ¿cómo ha tenido que hacer las cosas para que a la primera de cambio sea la primera política que solo ha durado una legislatura? Haciendo la ley electoral a su antojo y controlando los medios de comunicación, que no quiero extenderme porque nadie se sienta ofendido. Pero vamos, una cosa bárbara, ¿cómo ha tenido que ser? Por tanto, hemos quedado prácticamente empatados, quien le habla con Cospedal. Uh-huh. Y lo que sé es que yo sigo aquí y Cospedal en 3 meses ha tomado el camino de irse a Madrid, ¿no? Incumpliendo, por cierto, su palabra. Bueno, dicho esto, y además queda margen hacia la izquierda, donde tengo que seguir creciendo, que es a Podemos, que es mi objetivo, como comprenderá, ¿no? Sí. Y supongo que lo comparten. La segunda circunstancia. Mire, en España sí ha habido una intención, yo creo, de cambiar al Partido Popular. No se ha producido nunca una bajada tan exagerada de un partido con tanta mayoría hacia la que tiene
el PP.
Ha quedado el primer partido, de acuerdo.
Y es la clave en la subida de Ciudadanos, por ejemplo.
Yo creo, y yo conozco a muchísima gente del Partido Popular, mucha gente del Partido Popular, que es un gran partido, ¿eh? Y en este país, además, se necesitan al menos dos grandes partidos. Hay una pelea intrínseca de Ciudadanos por ocupar el espacio del PP y de Podemos por ocupar el nuestro, y esta es una pelea que tenemos cada uno en nuestro golaveras particular. El PSOE se tiene que ocupar de Podemos y el PP se tiene que ocupar de Ciudadanos. Democrática, civilizadamente, esto a veces se hace con abrazos y otras veces con discusiones. Pero lo cierto es que yo veo a mucha gente que está insegura sobre el papel de Mariano Rajoy. Al que yo personalmente valoro, me parece que tiene capacidades políticas, pero simple y llanamente creo que su actitud política y casi, si me apura, biológica en estos momentos no es la que ayuda a sacar al país de la situación en la que está, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando escucho que la condición de Ciudadanos para pactar o la del PSOE sería que se fuera el candidato de otro partido, yo eso personalmente no lo comparto. No me parece correcto. Hay que respetar lo que opina la gente, desde el candidato uno hasta las siglas de cada partido, ¿no?
Ahora, es un marco mental distinto, ¿eh? Eran unas elecciones generales en las que ni PSOE ni PP se detectan uno al otro como enemigos. Esto no nos había pasado nunca.
Bueno,
ni la vara, nada.
Yo creo que
he sacado los presupuestos con la abstención de
Yo creo PP. Que esta opción, este comentario que les he hecho, a mi juicio tiene miga. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, cada partido se tiene que cuidar de otro además del adversario.
De su propio territorio.
Es decir, el PP antes se ocupaba del PSOE y nosotros del PP, legítima democráticamente. Incluso había transferencia de voto muy considerable, de hasta 10, 12 puntos entre unos partidos y otros. Ahora tenemos de quién ocuparnos antes y de eso se trata. Por eso cuando hablan de una coalición PP-PSOE, mire, en España los pactos que han merecido la pena son los que han hecho el PSOE con el PP o el PP con el PSOE, estando uno en el gobierno y otro en la oposición. Porque si los dos se mezclan en el mismo barco, lo que hacemos es darle el gusto por completo a los que abusan del bipartidismo, a Ciudadanos y a Podemos. Y seguiríamos teniendo al 50% de la población al otro lado. No creo que eso fuera lo que arreglara el problema de convivencia. Y no creo que en España nos tengamos que plantear el hacer un gobierno de cualquier manera, por cumplir el expediente. Yo creo que hay que intentar, y ese sería el objetivo, el gobierno más estable, teniendo en cuenta que hay desafíos en los que vamos a coincidir fácilmente, como son la situación económica, la recuperación social. Yo creo que con más o menos matices todos queremos que a España le vaya bien en ese sentido, pero hay un desafío concreto, que es el independentismo de Cataluña, que marcó las anteriores elecciones y que para mí es clave. Y además es el que me ha hecho moverme mucho dentro de mi partido. Yo lucho porque el PSOE sea independiente de los independentistas. Para arreglar el problema del independentismo de Cataluña, no podemos depender de los independentistas.
Interesantes declaraciones de Emiliano García Page, que como saben es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y al que yo le agradezco que se haya dado una vuelta por la emisora de Toledo. ¿Qué tiempo hace hoy en Toledo? Fatal.
Pues está lloviendo, sí. Pero bueno, lo que era fatal hace unos años ahora lo cogemos como agua de mayo.
Nunca mejor dicho.
El último día que hablaba con el señor Cospedal le preguntaba, ¿cómo cree usted que lo está haciendo el señor García Page? En la esperanza de que ella me dijera, pues muy bien, y me hubiera dado un titular del tamaño cósmico, ¿no? Sí, pero no hizo sangre, debo decirle.
No, bueno, yo en lo personal siempre le desearé a Cospedal y a su familia y y en general a todo el mundo que le vaya bien, en lo personal. En lo político, créame que hemos intentado ponernos de acuerdo y soy como otros tantos de los que no he podido conseguir un acuerdo con Cospedal en ninguna cosa realmente.
Don Emiliano, gracias por atenderme. Ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, amigo.